Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta canción se llama China Chula, del cantante mexicano Caloncho, una canción dedicada a su hija menor y a la experiencia de la paternidad, lo cual nos recuerda algo fundamental, la importancia de la alimentación en las primeras semanas y meses de vida. Sin embargo, en ocasiones, algunas madres que viven con ciertas condiciones y en situación de vulnerabilidad no pueden amamantar a sus bebés, lo cual puede tener efecto en su salud y bienestar. Hoy conoceremos un programa de gran contenido social que surge en nuestra universidad, donde se ha desarrollado un proyecto que permite transformar la leche materna en polvo, con la posibilidad de conservarla y hacerla llegar a bebés que por distintas circunstancias no pueden recibir leche directamente de su madre. ¿Qué propiedades mantiene esta leche en polvo? ¿Cómo puede beneficiar a un recién nacido? Y algo muy importante, ¿cómo puede una madre ayudar a otro bebé a través de la donación de su leche? Acompáñanos. Te envío un fuerte abrazo de parte de quienes hacen El Expreso de las 10 esta mañana. Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Alex Ojeda atiende tus comentarios, Paloma Espeite y Rodrigo Nava en las redes sociales, en la operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro y en este micrófono, Alonso Torres.
En México nacen cada año alrededor de 200.000 bebés prematuros y muchos de ellos no pueden recibir leche de su propia madre por enfermedad, abandono o diversas circunstancias. Y aunque existen fórmulas infantiles, ninguna ofrece todos los beneficios de la leche humana, que además de nutrir, contiene anticuerpos, factores de crecimiento y sustancias que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, proteger el intestino y favorecer el desarrollo del cerebro. Frente a esta necesidad, investigadores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUCEI de la Universidad de Guadalajara, desarrollaron una tecnología que convierte la leche humana en polvo sin agregar conservadores ni aditivos, manteniendo la mayor parte de sus propiedades nutricionales y biológicas. Esta leche ofrece diversas ventajas, ya que puede almacenarse durante mucho más tiempo y puede transportarse fácilmente a hospitales y comunidades donde más se necesita. Esto facilita que recién nacidos vulnerables tengan acceso a un alimento mucho más parecido al que recibirían directamente de su madre. Hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a conocer esta gran innovación que sin duda tiene un enorme impacto social. Felicidades a quienes lo han hecho posible. ¡Comenzamos!
Me da mucho gusto recibir esta mañana de nueva cuenta la visita de la doctora Xochitl Flores Funk, doctora en Ciencias de la Microbiología y la Biotecnología Molecular. Es coordinadora de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y la saludo con mucho gusto.
Un gusto saludarles, gracias por la oportunidad nuevamente de brindarnos un espacio para comunicar este proyecto tan interesante.
De un gran contenido social, además nos platicabas la ocasión anterior que estabas participando en este proyecto donde el objetivo es transformar la leche humana en polvo. Platícanos acerca de lo que están haciendo.
Justamente se busca dar oportunidades a las niñas y niños, sobre todo que se encuentran en terapia intensiva y que por alguna condición de salud de la madre no puede mamá seguir amamantando o ofreciendo su leche humana. ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, conocemos que hay madres, sobre todo en hospitales civiles, que es donde la mayoría se ha hecho esta intervención, que son mamás que en ese momento viven con alguna enfermedad infecciosa importante como VIH, sífilis, tuberculosis, y que bajo este criterio, de acuerdo a investigaciones, pues no puede amamantar si no tiene un buen control dentro de este proceso infeccioso. Bajo este sentido, pues los niños sin duda se ha demostrado que la leche materna es el alimento esencial y sobre todo los primeros días y meses de vida. Hablamos que los primeros 7 a 8 días de nacido está la secreción del calostro, que es una leche que tiene un color muy amarillo, más amarillento que del normal de la leche que comúnmente nosotros conocemos, que es color blanca. En este sentido, ese color lo toma por la gran cantidad de inmunoglobulinas que contiene esta lechita y que dan las primeras vacunas a los bebés. ¿Y qué resulta de estas vacunas? Pues que reducen riesgos de infecciones, sobre todo de infecciones respiratorias y gastrointestinales. Y en este caso, si bien existe la leche humana líquida donde se puede donar, donde aquí justamente contamos con un banco de leche materna en el Hospital Esperanza López Mateos, que sin duda hacen un excelente trabajo, de repente esta leche pues no puede llegar a la mayoría de niños por la poca cantidad de donación que existe. Y que si bien se han hecho campañas y que agradecemos a todas las, sobre todo nutriólogas que están involucradas, nutriólogos y médicos, no se cumple con la cantidad de leche que se requiere para poder distribuirla a todos los hospitales del sector salud.
¿Y cuáles son las ventajas de transformarla en polvo?
Pues bueno, una de las ventajas es que hay una reducción importante de bacterias y de microorganismos que van a permitir pues que reduzcan procesos de infecciones cuando al bebé se le da. Si bien una leche líquida, no se puede ofrecer directamente al bebé, que donde no es su mamá, ¿no?, quien es la donante, porque se le tienen que hacer estudios a la mamá para ver si es donadora, y sobre todo esa leche tiene que pasar a un proceso en donde se tienen que ver que no haya ninguna contaminación cruzada, porque puede existir, o algunos microorganismos que en su momento puedan generar que si la lechita iba a durar quizá 3 meses, dure mucho menos por la gran cantidad de bacterias que se tiene. Si bien la leche genera, o bueno, dentro de este banco de leche en Esperanza López Mateos pasa por varios procesos donde permite que se pueda dar a los bebés, de repente alguno de estos procesos, por las temperaturas a las que se enfrenta esta leche, pues no matan todas las bacterias. Uh-huh. Y en este sentido se busca el que se tenga una leche que pueda durar más tiempo, que pueda ser mayormente inocua y que eso permita, pues en el momento que sea necesario, brindarlo a los bebés que así lo requieran.
Aquí nos acompaña la doctora Blanca Rosa Aguilar Uscanga, doctora en ciencias en biotecnología, encargada del laboratorio de investigación de leche humana en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Y muchas felicidades además por este proyecto de gran contenido social.
Sí, pues muchísimas gracias, porque la verdad es un, pues ya no es un proyecto, ya es algo que se está haciendo realidad.
Es una realidad.
Porque ya tenemos mucho, más de 10 años trabajando en poder lograr obtener una leche conservada en las mejores condiciones para poder garantizar la inocuidad, poder garantizar el contenido nutrimental de una leche humana, pues en polvo, que va a servir para alimentar pues a niños que sus madres no pueden ser amamantados, ¿no?
¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, pues esta idea surge precisamente por la necesidad que hay de llegar a niños que sus madres pues no pueden amamantarlos, y sobre todo para lograr un método de conservación de la leche que sea menos agresivo y que de alguna manera podamos nosotros conservarlo con una vida de anaquel mucho más amplia.
¿Cómo cuánto tiempo puede durar, por ejemplo?
Por ejemplo, nosotros podemos mantener la leche humana en polvo bien empacada, porque es una de las cosas importantes que hay que garantizar, más de un año a temperatura ambiente, y podemos garantizar hasta 2 años si lo podemos guardar en refrigeración, por
Excelente.
Ejemplo, ¿no?
Aquí nos acompaña también el doctor Jesús Alonso Amezcua, doctor en ciencias en procesos biotecnológicos, responsable del lactario y laboratorio de investigación de leche humana en este centro universitario. También, doctor, bienvenido.
Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con nosotros compartiendo un poco acerca de todo esto que hacemos nosotros en pro de las infancias, principalmente en todos estos niños que son vulnerables y que no tuvieron la oportunidad de ser alimentados directamente con leche materna. Entonces, prácticamente la función más bien que hace nuestro laboratorio de investigación leche humana es proporcionar esta leche materna a estos niños vulnerables que pues al final de cuentas les estamos garantizando el derecho a la alimentación.
Algo muy interesante es que mujeres que tienen exceso de leche materna pueden donar su leche.
Así es, efectivamente, todas estas mamás que tengan un excedente de leche materna, pues ahora sí que hacen esto de compartir su amor a otros bebés que desafortunadamente, o por razones adversas a ellos, pues no pudieron completarlo.
Aquí nos acompaña también la doctora Elisa García Morales, médica neonatóloga pediatra del Servicio de Neonatología y coordinadora de enseñanza de la especialidad de neonatología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Elisa. Platíquenos, esto ya es una realidad, la leche humana convertida en polvo, y está beneficiando a muchos bebés que viven en circunstancias y condiciones especiales de vulnerabilidad.
Sí, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Bueno, antes de iniciar con este tema tan interesante, sí tengo que decir que lo mejor es la leche materna directa del pecho, del bebito directamente a la mamá. Eso es lo mejor. Pero existen situaciones y circunstancias en las que no puede ser posible este entorno, esta diada. Y entonces ahí es cuando empieza uno a soñar. Y esta es parte, digamos, un sueño ya hecho realidad, porque, digamos, nosotros en cierta vulnerabilidad, por ejemplo, los bebitos que son hijos de madres adictas, ellos ya tienen, digamos, mucho que perder dentro de ese entorno.
Ya van a contracorriente desde el inicio.
Exacto, tan tóxico. Y no tienen la posibilidad de ser amamantados con leche humana. Entonces, en esta situación y en esta circunstancia, es que iniciamos parte del proyecto, considerando paliar de alguna manera en estos pequeñines. Y además tenemos algunos que además son prematuros y también existen en este entorno, en estas adicciones, en esta posibilidad o imposibilidad de ser alimentados con leche humana directamente de su madre.
Al volver del corte vamos a conocer qué proceso se lleva para lograr transformar la leche humana en polvo, las características de la leche materna desde el punto de vista nutricional, las condiciones sociales, económicas, culturales de estos bebés que son beneficiados, que están en el Hospital Civil de Guadalajara.
Si existiese una vacuna con los beneficios de la lactancia materna, los padres pagarían lo que fuera por comprarla. Pediatra Carlos González, autor del libro Un regalo para toda la vida.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10. Un lugar para expresarte.
En la Universidad de Guadalajara, un grupo de investigadoras desarrolló una tecnología capaz de convertir la leche humana en polvo mediante un proceso de secado por aspersión. Este método permite conservar la mayor parte de sus nutrientes, proteínas y componentes biológicos, ofreciendo una alternativa segura para alimentar a bebés que no pueden recibir leche directamente de sus madres. Cada litro de leche humana puede transformarse en aproximadamente 80 gramos de polvo, que después se almacena en sobres o frascos herméticos. Cuando se necesita, basta con agregar agua para reconstituirla y utilizarla en la alimentación del bebé. Esta investigación también busca fomentar la cultura de la donación de leche materna. Muchas madres producen más leche de la que su bebé necesita y con su solidaridad pueden ayudar a otros recién nacidos que atraviesan situaciones complicadas. De esta manera, queda claro que la ciencia no solo consiste en hacer descubrimientos en un laboratorio, también significa encontrar soluciones reales para los problemas de la sociedad.
Hoy estamos conociendo este proyecto en el Expreso de las 10, este proceso de investigación que se ha convertido en una realidad que ya está rindiendo frutos y beneficios a bebés que viven en situación de vulnerabilidad. Se ha comunicado Mónica Chávez, una de nuestras radioescuchas, y nos comenta: modificar la leche materna en polvo es una maravilla, confiere muchas ventajas, especialmente en aumentar la vida útil de este alimento, que se considera el estándar de oro para la alimentación de los infantes. ¿Qué nos dice doctora Blanca Rosa Aguilar acerca del proceso? ¿Cómo es que se logra esta transformación?
Bueno, pues una de las cosas que nosotros buscamos es mantener precisamente la calidad nutrimental y biológica del producto, porque la leche humana, como cualquier otro alimento, cuando nosotros lo sometemos a un proceso de conservación, no importa que sea pasteurización o cualquier otro, por ejemplo, la pasteurización se lleva a cabo en los bancos de leche humana líquida, normalmente, pues conlleva, ¿no?, desafortunadamente, a ciertas pérdidas de nutrientes, y sobre todo la congelación, la descongelación, que es uno de los procesos que se lleva a cabo mucho en los bancos de leche pasteurizada líquida. Entonces, nosotros nos surge la idea de, bueno, ¿por qué no secar, hacerla polvo, y evitamos pues el estar pasteurizando, congelando, descongelando y todo este tipo de procesos que normalmente pues llegan hasta destruir el 50% de nutrientes? Empezamos a trabajar en diferentes métodos de conservación y uno de los mejores pues es el secado por aspersión, que este consiste precisamente en pasar la leche líquida a través de una boquilla, que es como un aspersor, pero como la gota de agua o de lechita más bien es muy pequeñita al momento que hace contacto con la temperatura, aunque es alta, pues hace el efecto de la palomita, se elimina completamente el agua y baja rápidamente el polvo, y entonces nuestro alimento pues no llega a tener más de 50 grados centígrados. Entonces eso es una de las cosas importantes, de evitar el aumento de la temperatura más de 50 grados. Recuperamos ya el polvo y pues nosotros no adicionamos ningún ingrediente, ni aditivo, ni conservador, ni nada a la leche, solamente quitamos agua. Ya posteriormente se recolecta en condiciones inocuas, se empaca y volvemos a rehidratar con agua.
Esto es lo que puede marcar la diferencia, doctora Xochitl, acerca de la fórmula que podemos encontrar comercialmente a esta leche humana transformada en polvo.
Sí, claro que sí. De hecho, tiene muchas, muchas diferencias totalmente, porque la fórmula o un sucedáneo de leche es reconstituido. Se agregan ciertos nutrientes para que fuera a favorecer en lo particular alguna función en específico hacia el bebé. Justamente ahora que vemos, ¿no?, que tiene añadido omegas o algún tipo de ácido graso, o incluso que la hacen de leche de cabra o de otras nutrientes, ¿no? En el caso de la leche materna en polvo, convertida a polvo, no se agrega ningún otro nutriente, tal cual, pues son los nutrientes que la propia leche líquida nos proporciona. La diferencia sería en que se está cuidando la forma en cómo se pasteuriza, como hablaba la doctora, que comentaba que una leche líquida se tiene que pasteurizar, obviamente, se estaría cuidando todo este proceso para lograr la mínima concentración de bacterias que en algún momento pudieran generar un problema al pequeño que lo consume, y dando una mayor vida de anaquel.
Vamos a escuchar algunas opiniones al respecto.
¿Tú amamantaste a tus bebés?
A los dos,
hasta sí. Los dos años y puro pecho, leche fórmula no quisieron.
Darle leche materna es un ahorro muy grande, porque te ahorras las latas de leche, y aparte del ahorrativo, es muy buena en sus nutrientes, contiene muchísimas cosas demasiadas buenas y eso le hace bien a los niños.
¿Y decías que te salía mucha leche?
Sí, me salía muchísima leche. Yo tiraba la leche y hasta me llenaba biberones para que no se desperdiciara la leche.
¿Y qué hacías con esa leche?
La venía a congelar y ya conforme la fueran queriendo ellos, se las calentaba y se las daba.
Si fueras una madre con excedente de leche, ¿considerarías donarla sabiendo que podría transformarse en polvo y ayudar a otros bebés en situación vulnerable?
Sí, lo haría, sí. Pues para ayudar a los demás niños que le batallan, que tienen problemas de salud, así, porque la leche materna es muy buena en todo ese tipo de casos de salud, más que nada en la alimentación, o sea, es muy buena. Entonces, si pudiera, con gusto lo haría.
Se ha comunicado nuestro radioescucha Guillermo del Monte y nos dice: una excelente innovación, sobre todo para aquellos bebés prematuros a los que su mamá no puede darles. Pero ¿cómo recolectarán la leche? Hay un banco de leche para que vayan a donar las mamás. ¿Qué nos dices, doctor Jesús Alonso Amezcua? ¿Esto ya existe y es una realidad con ustedes?
Sí, efectivamente. Nosotros ya contamos con todo un protocolo para la recolección de leche materna. Nosotros, obviamente, toda la leche que nos llega la recibimos. Hacemos cuestionarios para las mamás para ver ahora sí que cómo vienen desde un principio, ver la forma de recolección. También tenemos la posibilidad de darles capacitación a las mamás de cómo deben de hacer estas recolecciones para que nos lleguen de forma inocua a nuestro lactario. Y sobre todo, pues también hacemos toda la parte en la cual nosotros hacemos la seguridad del producto. Esta parte de la seguridad del producto es sumamente importante, ya que nosotros, al momento de que tenemos leche humana en polvo, no solo la tenemos en polvo, estamos garantizando que viene libre de alguna enfermedad infecciosa, ya sea hepatitis, sífilis o VIH, porque hacemos todos estos análisis. Otro punto muy importante, también vemos que no venga con algún tipo de drogas, ¿sí? Ya sean todas estas que pueden afectar directamente al bebé, nosotros nos aseguramos que no vengan presentes. En la parte de la recolección, invitamos ahora sí que a todas las mamás que tengan un excedente de leche a que puedan acudir, ya sea directamente a nuestro lactario CUSEI, el cual está ubicado en Boulevard Marcelino García Barragán, en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y donde también pues nos pueden contactar, ya sea nuestros números de teléfono o nuestro Instagram. Nuestro Instagram está como lactario CUSEI.
Ya en la realidad hospitalaria, doctora Elisa García, ¿cómo el utilizar este tipo de producto, esta leche humana convertida en polvo, puede ayudar, por ejemplo, que un bebé deje la ventilación mecánica, los antibióticos u otro tipo de apoyos?
Cuando nosotros comparamos la leche humana con cualquier fórmula, hay diferencias en todo. Por ejemplo, en la fórmula, desgrasan totalmente la fórmula y ponen solamente grasas vegetales. Muchas de ellas no tienen, digamos, el peso o la calidad adecuada para esa mielinización del
cerebro. Esto en las fórmulas comerciales, digamos.
En las fórmulas comerciales. Entonces, la leche humana tiene esa parte que nosotros le llamamos como componente bioactivo. O sea, es algo vivo, no es solamente nutrimento. Tiene alrededor de 300 biofactores, entre ellos células madres, totipotenciales, RNA mensajeros, que hacen una impronta genética en el niño y que entonces apoyan y ayudan sobre un aspecto que el niño debería todavía de estar creciendo dentro de la mami, pero ya está fuera.
Como el caso de un niño prematuro.
Exacto. Y entonces la leche va a seguir haciendo esa maduración, va a seguir haciendo esa estructuración, porque también se estructura el cerebro. Se estructuran muchos órganos que el niño todavía tiene de manera inmadura. Y entonces la leche humana hace esa función. Realmente, yo digo, bueno, a todos nos queda muy claro que si yo dono sangre, voy a salvar vidas. Habría que decidir que si yo dono leche, voy a salvar vidas y voy a salvar expectativas de vida y voy a salvar individuos para el futuro también.
Así de importante es tener conciencia también acerca de ello que hoy te estamos presentando en el Expreso de las 10.
No tiene el mundo flor en la tierra alguna, ni el mar en ninguna bahía perla tal, como un niño en el regazo de su madre. Oscar Wilde.
El Expreso de las 10.
A mí me toca decir que seré la persona sin que estará. De cuidarte y también expresarte y dar mi vida por ti.
Oye las veces que sea necesario esconderte tras de un armario, cobijarte las noches y abrazar tu llanto, y ser tu héroe, tus risas, tus juegos, tu sueño, tu canto.
Y dibujarte castillos con sueños perdidos, volverte la realidad.
Y resanar las paredes de tu cuerpo herido,
que puedas amar.
Y tu sueño personal, el más inesperado, la estrella que alumbra el hilo de tus pesadillas, y sigiloso meterme bajo tu cama, y sea por siempre el que a toda hora cuide de tu alma.
Y ser tu sueño fugaz.
Esta es la participación de Panteón Rococó y Rubén Albarrán con un tema titulado Fugaz, el cual está dedicado al nacimiento de un bebé, porque hoy estamos conociendo una realidad, la transformación de leche humana en polvo, que puede beneficiar a muchísimos bebés que viven en circunstancias de vulnerabilidad y que no han sido por diversas circunstancias y condiciones amamantados por su madre. Este es un proyecto que único no solamente en nuestro país, sino único en el mundo. Doctora Blanca Rosa Aguilar.
Sí, pues efectivamente nosotros somos los únicos en México y en el mundo que procesamos la leche a través de un proceso de secado por aspersión. Existe leche liofilizada, pero siempre con fusión. Entonces luego nos dicen, ¿ustedes liofilizan? No, nosotros no liofilizamos. Tenemos un proceso ya optimizado de secado por aspersión, que es único, que nosotros lo llevamos a cabo en el CUSEI, aquí en Jalisco, y es de Jalisco, y somos los pioneros en haber procesado la leche de esa manera.
Se comunicó Gerardo Alberto y dice, muchas felicidades por este proyecto tan completo que reúne la ciencia, la tecnología y la preocupación social de los universitarios, solucionando problemas reales y tangibles, con efectos positivos para la vida y la sociedad. Son un orgullo para la UDG, es el mensaje que les envía a nuestros radioescuchas. En este sentido, ¿cuál es el alcance, la idea de llevar este proyecto tal vez a otros hospitales, bancos de leche, del interior del estado, de otras partes del país?
Esa es la idea y es nuestro sueño, ojalá que se nos haga realidad, que quisiéramos que los bancos de leche humana pasteurizada ya existentes a nivel pues estatal, nacional, empezamos por México, ¿verdad?, se transformen en este proceso de conservación de la leche humana en polvo para que puedan garantizar una mejor calidad de la leche y que podamos, por ejemplo, no nada más pues donar la leche ahí cerca, ¿no?, sino que podamos ahora sí cruzar fronteras, llevarlo más allá donde, por ejemplo, hay algunos lugares donde las personas no tienen ni refrigerador. Entonces, ¿cómo pueden conservar una leche líquida? Se les descompone. Aquí lo que se trata es de poder ahora sí llegar a todas las partes de México y, ¿por qué no?, del mundo, ¿no?, que pues, seamos nosotros ahora sí la punta de lanza de poder transformar todo lo que serían los bancos de leche humana a nivel nacional y mundial.
¿Qué estudios realizan a una mujer para donar su leche? ¿Y qué preocupaciones pueden existir? ¿Mitos que vale la pena aclarar? Doctor Jesús Alonso Amezcua.
Sí, claro, esta es una pregunta bastante importante que regularmente las mamás, cuando tenemos este acercamiento con ellas, nos hacen de ¿mi leche sirve o no sirve? Creo que es su mayor preocupación. Ahora sí que toda la leche que nos llega a nosotros, para nosotros nos sirve. Ya nosotros nos encargaremos de ver si va para investigación o va directamente para alimentar a los niños. En estas cuestiones, lo que nosotros hacemos cuando las mamás se acercan con nosotros es meramente les vamos a pedir análisis serológicos para saber que no tengan alguna enfermedad.
Eso a través de un examen de sangre.
Eso a través de un examen de sangre. El proceso es muy similar a como si fueran a donar sangre. Sí. Literalmente así como usted lo acaba de mencionar. Esto porque nosotros debemos de garantizar que la leche que a nosotros nos llegue sea inocua para dársela a los bebés y que los bebés pues no vayan a tener alguna complicación posterior a la que ellos ya tienen.
Sí.
¿Sí? Entonces, desde esta parte de aquí sí se les hace un cuestionario de ahora sí que preguntas abiertas para saber cómo vienen de estado de salud, porque también checamos eso, estado nutricional, y posteriormente nosotros, una vez que nos llega la leche, analizamos propiedades nutricionales, proteínas, lípidos, carbohidratos, todo esto con la finalidad pues de ofrecer un producto de calidad.
¿Hay que ir en ciertas condiciones para donar la leche, en ayunas, cosas de este tipo?
Aquí lo que se hace regularmente es que cuando las madres se comunican con nosotros, nosotros les decimos los estudios que ellas previamente deben de llevar. Uh-huh. Claramente para hacer los análisis clínicos, pues sí tienen que ir en ayunas, y esto pues ya será meramente en los laboratorios pues donde ellos decidan hacerse estas pruebas. Ya cuando ellas nos llevan, aquí hay dos formas en las cuales nosotros podemos recibir la leche, ya sea que ellas vayan a nuestro lactario y se extraigan la leche directamente ahí, o que se comuniquen cuando ellas tengan un excedente ya en sus bancos de leche, en su refrigerador. Porque nos ha tocado muchas mamás que nos dicen, es que mi refrigerador ya no le cabe una bolsa más. ¿Pueden ustedes recibirnos la leche? Porque si no, pues se me va a echar a perder o la voy a tener que tirar. ¿Sí? O nos llegan diciendo, es que se la pongo a las plantitas, y nosotros, no, mejor démosla a nosotros, hay muchos bebés que lo necesitan.
Exactamente.
¿Sí? Y justamente pues esto, afortunadamente muchas mamás ya están pasándose ahora sí que la información, y cada vez llegan más, y esperemos que lleguen más.
Claro, y ahora que lo estás escuchando en la radio, pues puede ser una oportunidad de ayudar a salvar vidas, a proporcionar bienestar a una gran cantidad de bebés.
¿Conoces a alguna mamá que no haya podido amamantar a su bebé?
Sí.
¿Por qué fue?
Por producción insuficiente de leche.
¿Cómo crees que eso puede afectar a un bebé?
Porque la leche materna es muy importante para su desarrollo en los primeros 6 meses de vida y los sucedáneos de la leche no pueden satisfacer esa misma necesidad.
¿Cómo sustituyó la falta de leche materna?
Con leche en polvo.
Si fueras una madre con excedente de leche, ¿considerarías donarla sabiendo que podría transformarse en polvo y ayudar a otro bebé en situación vulnerable?
Sí.
¿Por qué?
Porque hay muchas mamás que tienen ese excedente de leche, pero realmente no hay como opciones o información acerca de poder donarla y transformarla en leche en polvo. Y también hay muchos bebés que sus madres no producen suficiente o por algún otro problema no pueden amamantar, como los bebés que tienen labio paladar hendido, entonces pues es una buena opción.
¿Qué te gustaría saber en torno al proceso para convertir leche materna en polvo y sus propiedades nutricionales?
Pues que se usaran las redes sociales para compartir la información que queramos buscar, como las asociaciones o programas que haya en hospitales principalmente, que es donde se suele identificar a las mamás que no pueden amamantar o a los bebés que no se les puede dar leche materna.
Se comunicó Luis Eduardo Cisneros, uno de nuestros radioescuchas, y nos comenta cuál es el proceso, porque yo tengo un hijo el cual es intolerante a la lactosa cuando nació y no podía tomar leche materna. ¿Qué nos dice doctora Elisa García Morales?
Bueno, generalmente la intolerancia a la lactosa suele ser transitoria. Sí existe una entidad nosológica hereditaria donde sí hay una intolerancia a la lactosa, que es como tal, pero es extremadamente rara. Generalmente hay cuadros o hay situaciones, digamos, transitorias. Y en este caso tenemos dos opciones. Le hacemos una dieta a la mami, excluyente de lactosa, o solicitamos al banco de leche en polvo una fórmula reducida en lactosa. No debe de ser totalmente deslactosada, jamás, porque la lactosa tiene sus funciones. Parte de las funciones son apoyar e instaurar el microbioma. También absorbe calcio, también absorbe zinc. Entonces, sí debe haber lactosa. Y aparte, crea otras funciones propiamente para el propio desglose proteico, ¿no? Pero entonces, en la fórmula, digo, yo tengo la factibilidad de solicitarles ideas y hacer cierta reducción de lactosa o fortificar o poner un poco más de proteína.
De acuerdo a las necesidades en el hospital.
De acuerdo a las necesidades propias del lactante.
Nos dice también otra de nuestras radioescuchas, Marisela, recuerdo que mi leche materna tardó tiempo en aparecer y mi bebé tuvo que sobrevivir sus primeros días con leche de un biberoncito pequeño. ¿Puede el especialista comentar la razón del motivo que dilaté para producir la leche? Lo que nos pregunta la doctora Xochitl.
Sí, justo es parte de las caras amargas de repente de la lactancia materna, donde sigue habiendo una poca información y actualización por parte de los profesionales de salud, que somos los responsables sin duda de poder encaminar a que mamá tenga una lactancia, si no exitosa, pues del todo agradable y que permita seguir alimentando a bebé. La situación aquí es que justo cuando no hay un apego inmediato posterior al nacimiento del bebé, puede haberse complicado que bebé luego quiera pegarse al pecho. ¿Bajo qué circunstancia? Que es común que lo llevan a un cunero y en el cunero le van a dar un biberón para con una fórmula láctea para que pueda él seguirse alimentando, hidratando, en lo que quizá mamá se repone de este proceso de cesárea o parto que tuvo. La circunstancia que hay es que los bebés luego tienen confusión, porque para ellos es mucho más fácil obtener de la mamila la cantidad de lechita para alimentarse, porque la mamila pues es menos complicada, ¿no? Succionan poco y en esa succión van a lograr que haya leche para alimentarse. En el caso del pecho, pues ellos tienen que estimular todos sus músculos, sí, para que puedan hacer una succión fuerte y adecuada para que pueda haber esta producción de leche. Es importante considerar que no es que haya baja producción, sino es que debe de haber un apego correcto para que el bebé pueda succionar de tal manera que haya una producción constante y adecuada.
También por eso la importancia de la educación en lactancia. Hay, sí, técnicas en ese sentido que es importante conocer.
Sí, justamente se tiene que valorar la forma en cómo se pega al bebé. De repente es muy común que le digamos, mamá, pégate al bebé. Bueno, pero hay que vigilar si la forma en que se lo está pegando es la adecuada y si bebé hace la succión adecuada para obtener la leche.
Aquí la respuesta para nuestra radioescucha.
TV tibio amor con sabor a leche. Te regalo mi alimento, cultivado en el alma. Claudia Farías.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado esta mañana, como nuestra radioescucha Carla Delgado, que dice: suena fabuloso el que la leche materna se puede convertir en polvo. Las fórmulas lácteas en México tienen muchos agregados, azúcares que no son buenos para los recién nacidos. Sería fabuloso que se crearan campañas para concientizar y que la población no se asuste al ver un pecho que está amamantando. Eso es algo que es muy importante fomentar, desde luego, y que poco a poco encontremos una mayor sensibilidad. También nos dice Ruiz: me gustaría conocer cuáles son las bases o los parámetros que dentro de ese proceso de transformación de la leche materna en polvo se llevan. Asimismo, también saber si todo tipo de mujer es candidata a este proceso o tiene que cubrir ciertos requisitos. Acerca de las bases o parámetros que nos dice nuestra radioescucha Ruiz, ¿qué le diría a doctora Blanca Rosa Aguilera?
Bueno, las señoras tienen que cumplir sí, ciertos requisitos para poder donar, porque una señora que fuma, que toma, que no lleva una dieta adecuada, que pues no, no podría donar, remedio, definitivamente claro. Estaría fuera de, ¿no? O sea, nosotros pues sí recibimos leche, pero normalmente tiene que ser de una madre pues sana, que no fuma, que no toma alcohol, que no toma ningún otro medicamento, porque hay algunos medicamentos que no son afines a la lactancia. Entonces, a veces se enferman las señoras y pues esa leche pues definitivamente tampoco la podemos nosotros utilizar porque ella lleva medicamentos que no son,
cierto,
que pueden pues afectar, ¿no?, a la salud del infante. Entonces sí hay ciertos tabús o algunas otras normas, ¿no?, que nosotros establecemos para poder decirle a la señora si pasa su leche o no pasa su
leche.
Si
vives con alguna condición o enfermedad, hipertensión, diabetes, cosas de este tipo.
Bueno, depende del medicamento que estén tomando. De hecho, no soy yo médico, pero nosotros siempre consultamos con la doctora Elisa García Morales, que está aquí con nosotros, y siempre le preguntamos: doctora, ¿cómo ve? ¿Esta leche sí podemos nosotros recibirla con este medicamento o no? Entonces, siempre consultamos a los expertos para no estar errando y para no también pues utilizar leche que no.
Claro. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Elisa García Morales?
Mire, son realmente muy, muy pocos los medicamentos, realmente pocos los medicamentos que contraindican de manera absoluta la lactancia. Pero sin embargo, los que sí contraindican, pues sí serían muy peligrosos y muy riesgosos en el caso de darlos. En el caso, por ejemplo, del tabaquismo, es impresionante que el nivel de nicotina es más alto en la leche que en la propia sangre de la señora que fuma.
No puede ser.
Es más alto.
Algo de lo cual casi no se habla.
Exacto. Entonces sí, sí es importante y por eso se verifican. Hay una página muy buena, que se las voy a pasar, se llama www.elactancia.org, donde usted le puede poner el medicamento y ahí le dice, pero en segundos, si es o no compatible con la lactancia. Eso les puede ayudar a muchas personas. Y lo digo porque muchas veces dejan de amamantar considerando que no pueden hacerlo.
Por esas creencias.
Por esas creencias.
Claro. Las creencias a veces nos llevan a tomar decisiones que no siempre son las mejores. Nos dice Claudia: pregunto si hay alguna alteración genética al alimentar a un bebé con leche de otra mamá.
Es una muy buena pregunta. Y bueno, antes de darle la respuesta, yo le diría que en el caso de que fuera así, sería más, probable esto si yo le doy una proteína de la vaca al niño, ¿cierto? Ahí tendría yo ese problema o ese pensamiento. Y si esto no ocurre así, ¿de qué manera va a ocurrir algo si le estoy dando leche de humana a humano? Entonces, por supuesto que no.
Nos dice Cecilia Segoviano: es una idea que puede ayudar a madres que no producen leche y a bebés que la necesitan. Mi mamá no pudo alimentarme por esa razón y yo tuve muchos problemas para poder comer. Ninguna leche me caía. Es una situación muy estresante. ¿Qué problemas tiene en la salud de un bebé, por ejemplo, el no tener la nutrición que necesita, por ejemplo, a través de la leche materna?
Sí, es importante volver a identificar que no es que mamá no produzca leche, sino es que posiblemente hay algunas barreras, obstáculos que enfrentó donde pues sin duda ya no había una cantidad importante de leche a producir. Una de los de las cuestiones que como mamás nos enfrentamos es que de repente como bebé está llorando a cada rato, creemos que posiblemente es porque no lo llenamos, ¿no? Pero recordar que la leche materna no tiene un horario para darse, se da cada que bebé requiere esa necesidad. Y bueno, no solamente es para nutrirse, sino también para sentir a su mamá cerca, sentirse protegido.
Los valores emocionales que esto representa
así
también.
Es. Y pues bueno, en el caso de la leche es tan buena y es un alimento tan crucial que los primeros 6 meses de vida va cambiando su composición de nutrimentos, los principales proteínas, lípidos y azúcares o hidratos de carbono, de acuerdo a las necesidades de crecimiento del bebé. Por ende, posiblemente la pequeña, la ya mujer que nos escribe, a lo mejor tantos cambios de tipos de sucedáneos de leche pudieron sin duda haber afectado o haber generado problemas gastrointestinales en ella.
¿Se puede apoyar, doctora Blanca Rosa Aguilar, de alguna manera, personas interesadas que nos están escuchando en todo el estado de Jalisco, tal vez con insumos, tal vez con traslados, tal vez con dinero? ¿Se puede apoyar de alguna manera?
Por supuesto que sí, recibimos toda ayuda que quieran, porque precisamente pues nosotros solo trabajamos con subsidio de la Universidad de Guadalajara y hay momentos que sí pues necesitamos verdaderamente la cuestión económica para comprar por todos los kits, los guantes, cubreboca, todo lo que conlleva la transformación. Es caro. Y pues hasta ahorita hemos podido mantenernos pues gracias al apoyo, ¿no?, que tenemos de nuestros rectores, de nuestra rectora actualmente, y pues de a veces hasta de nuestras propias bolsas que nos juntamos y ahora le vamos a hacer porque necesitamos transformar la leche, tenemos ahí, hay que alimentar a los bebecitos. Y sí, si hay alguna fundación, alguna empresa, alguna persona, alguien que nos done su leche también, con mucho gusto.
Eso sería el primer paso, desde
estamos
luego
aquí para recibirlos y pues vemos la forma en cómo... En caso de los recursos económicos, normalmente pues se entrarían a la Universidad de Guadalajara. Nosotros no lo recibimos
directamente,
nada de lo que es dinero. Sí podemos recibir pues cubrebocas, otras cosas, ¿no? Que nos pueda,
que otros, sería de gran utilidad, sin duda.
Claro que sí, claro. Eso sí.
Nos dice también Enrique Sánchez, ¿cuánto tiempo se conserva dicha leche y si requiere de algún manejo especial? ¿Y cómo pueden comunicarse con ustedes, doctor Jesús Alonso Amezcua?
Sí, claro. Una vez que nosotros ya tenemos la leche en polvo, esta tiene una vida útil de 1 año y posteriormente si nosotros la guardamos en refrigeración podemos extenderla hasta 2 años.
Excelente.
Esto con la finalidad de que podemos incluso transportarla sin una cadena de refrigeración, más ahora con todos estos, por ejemplo, sería un gran apoyo para los terremotos que ahorita está habiendo,
wow,
donde pues no hay luz y nosotros podemos enviar esa leche. Ahora sí que a dónde se pueden comunicar con nosotros, les pasamos nuestros teléfonos, es vía WhatsApp 3346-121193, repito, 3346-121193 y a través de nuestro Instagram como Lactario Cusey.
Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales con muchísimo gusto. Muchas felicidades. Nuestro gran orgullo de poder comunicar a través del Expreso de las 10 esto tan importante y de gran contenido social. Muchas felicidades y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.